Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. Las 12 y 6 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Para los que aún piensan que Madrid no tiene playa, oye, pues tenemos el Pantano de San Juan, donde muchos madrileños van a darse un bañito, a pasear por su embarcadero, a realizar cualquier actividad acuática a motor. Y es que hoy nos vamos a dar un chapuzón antes de que termine el mes de agosto y con él las vacaciones de mucha gente, pero no va a ser en la playa. Imagínate darte un chapuzón, mirar a tu alrededor y estar rodeado, por ejemplo, de montañas y de bosques. Vamos, un baño idílico para todo amante de la naturaleza y que en muchos de nuestros lagos es posible vivir este sueño. Pedro Madera, buenos días.
Pues muy buenos días.
Que no te has ido de vacaciones, pero tienes un bronceado casi perfecto.
Llevo 41 años ya sin vacaciones y mi bronceado es el bronceado Agroman. Ventanilla izquierda de coche y nuca de cabrio. Yeah. Es que es ahí se ha hecho.
Oye, además es que no a todo el mundo le gusta la playa y además el bolsillo se resiente con esta pandemia y no todo el mundo puede irse de vacaciones a la playa. Pero no hay problema, porque hay otros lugares donde refrescarse que son una maravilla, porque España está salpicada de lagos para darte un baño y lagos que dan pie a muchas leyendas y a mucha literatura.
La verdad es que yo siempre llevo en mi coche una toalla, un bañador y, como dice mi madre, una muda.
Por si acaso.
Por si acaso.
Muy
y
bien.
Es que en cualquier momento pues surge ese bañito de verano y es muy agradable. Y es verdad, además yo creo que España no tiene todavía una gestión muy buena de las aguas dulces, pero ya ha habido comunidades que han empezado a desarrollarlo y hay ejemplos maravillosos
como
de cómo
se puede.
Vamos
a ver a continuación, claro. Mira, vamos a empezar el recorrido en mi tierra, cosa que te agradezco, en un enclave de belleza incuestionable donde te puedes bañar. Hablamos de las lagunas de Ruidera.
Para mí Ruidera es un sitio estupendo para ir con niños, se lo pasan fenomenal.
Pues yo creo que he sido una de las más privilegiadas de disfrutar de las lagunas de Ruidera. Así que una infancia muy feliz, es como un paraje precioso, una especie de oasis en medio de la Mancha y merece la pena muchísimo ir a verlo y disfrutar de cada una de las lagunas, que son muy diferentes, y del entorno natural que tiene.
Tengo que deciros que las lagunas es un paisaje precioso, en el que los fines de semana nos vamos, nos relajamos, nos bañamos, y aunque no tenemos mar cerquita, pues así tienes una manera de disfrutar del agua.
Yo vivo en Madrid y todos los años me escapo unos días a las lagunas de Ruidera.
Bueno, suscribo todo lo que han dicho mis paisanos, porque las lagunas de Ruidera son un oasis en pleno corazón de la Mancha.
Bueno, realmente es un sitio único. Yo hacía tiempo que no iba y esta primavera, que como sabes me he hecho casi manchego,
¿sí?
Ya creo que me vais a dar pasaporte manchego.
Por supuesto.
O me voy a echar una novia ahí a ver si ya me colocáis. Pues es un sitio único. Lo primero, la ubicación. Está ahí en ese límite en Ciudad Real, Albacete, y no es, la gente habla la laguna de Ruidera y no, realmente son 15 lagunas.
Son muchas, sí.
Y son muy distintas. Y las hay grandes, pequeñas, las hay más aprovechadas turísticamente, las que tienen un acceso más fácil, la tienen. Para mí alguna más de las que más me gustan, pues por ejemplo la Laguna del Rey, que tiene una zona de baño estupendo, la Laguna Colgada, la de Santos Morcillo, me parece un sitio estupendo.
No en todas te puedes bañar, pero es verdad que la pena es que muchos años algunas se quedan secas porque no llueve lo suficiente. Por ejemplo, la Redondilla, que es una de mis favoritas, yo llevo años sin poder bañarme porque nunca la pillo con agua.
Bueno, porque como todos estos espacios naturales están condicionados por el uso del agua.
Sí.
Y ahí yo creo donde sí hay que mejorar bastante la gestión. Yo
desde
creo que
luego
tiene que tener un uso más racional y más justo, porque todo este tema de riego, no riego, muchas veces no, el problema no está en el riego, sino en el mal uso de ese riego. Y yo creo que hay mucho por hacer. Pero es que realmente también es un patrimonio turístico muy importante para la zona y creo que tiene muchísimo desarrollo. Y luego tiene un entorno muy especial, porque es un entorno natural perfecto para senderismo, para ver aves, porque es un santuario para la migración de las aves del norte al sur y eso, y la Coladilla, la Cenagosa.
Parece mentira que eso esté ahí, ¿eh?
En
pleno corazón de la Mancha.
Bueno, pues es un poco, la Mancha ahí tiene una serie de humedales poco conocidos, pero yo creo que el más conocido es las Tablas de Daimiel, muy bien utilizado para el tema ornitológico, pero en el caso de las lagunas de Daimiel me parece maravilloso y que creo que merece una visita. en mi opinión, en primavera y en otoño. En verano, pues la gente cercana es que es perfecta porque tiene...
¿Para el baño?
Para el baño, sí. Y que está bien acondicionado y bien preparado.
Estamos hablando de las lagunas de Ruidera, pero bueno, en Castilla-La Mancha también tenemos el embalse de Buendía en Cuenca, el de Cazalegas en Toledo, el embalse de Entrepeñas en Guadalajara. Vamos, que tenemos unas zonas de baño estupendas para sofocar los calores del verano. Nos vamos a Cataluña.
Ella em va estimar tant.
Aquí encontramos parques maravillosos, por ejemplo, en Lérida, donde hay escenarios de película como el que ofrece el lago de San Mauricio, ¿no?
Esa es una colección también de, dentro del Parque Nacional de los Lagos de San Mauricio. Es un espacio único y la prueba está en que es un espacio que sirve para muchas actividades. El baño ahí está limitado, pero alrededor hay ríos que son auténticos ejemplos de cómo se puede gestionar ese agua para toda clase de actividades, kayak, rafting, el baño, hidrospeed, y toda esa zona alrededor del lago San Mauricio, que sería la parte de una, alta del parque y donde hay una zona glaciar muy interesante, pues hay actividades como una de, para mí, mi carrera favorita de trail, que es el Camí del Fox, los carros de fuego, los Car de Fox, que es una ruta que va alrededor de todo el parque y que los supermachotes lo hacen corriendo en un día, los Kilian Jornet, todos estos que parece que han robado un banco y que van corriendo por los caminos. No, hombre, disfruta, vete con la cachavita y con el bocata. Y ese es un, para mí me parece un espacio único, montañas preciosas, siempre el agua presente, que eso parece que no, pero siempre nos relaja, y una naturaleza y una fauna muy interesante. Y Lérida, en ese sentido, es una provincia que gestiona muy bien en sus ríos de origen pirenaico, porque les da actividad, pues no solo el baño, sino pues deporte, canales de remo, y me parece un espacio estupendo y muy interesante.
Bueno, en Gerona tenemos el lago de Bañolas, que también es maravilloso, bueno, y creo que es el más grande de Cataluña.
Y un centro de entrenamiento también deportivo para los aficionados al remo y
gimnático,
al kayak,
¿verdad?
Y es un sitio estupendo, y en ese sentido el Pirineo es un gran vergel, y copiando muchas veces la manera de hacer de los franceses, que yo creo que nos llevan unos años de adelanto en ese sentido de gestión de las aguas dulces.
Ya. Bueno, cambiamos de escenario porque también nos podemos dar un baño estupendo en la Riviera Extremeña.
Tierra llena de pantano que miles de hectáreas riegan en las vegas del Guadiana, del Alagón y del Tieta. Tierra de mi Extremadura, cuna donde yo naciera, de donde son mis raíces, raíces de pura cepa.
Bueno, Extremadura también tiene playa y lugares estupendos para darse un chapuzón.
Pues mira, poca gente tiene en cuenta que posiblemente Extremadura es la comunidad autónoma de España con más kilómetros de costa, gracias a su red de pantanos. Y eso, claro, le dicen, no, se ríen la gente, ¿no? Y no es cierto. Y la prueba está en que hace ya 3-4 temporadas las autoridades de turismo de Extremadura decidieron apostar en verano el agua. Y tienen sitios fantásticos gracias a su red de pantanos. El más conocido y que es una fuente de ingresos estupenda es la playa de Orellana, que pomposamente lo llaman ellos la playa cálida, cerca de Orellana la Vieja. Es un sitio fantástico que detrás hubo hace unos años un plan de urbanización que luego no se desarrolló, pero realmente al lado de Orellana hay una zona de playa fantástico con toda clase de actividades sin motor, acuáticas sin motor, hay escuela de vela, por supuesto hay kayak, hay competiciones deportivas. En invierno es un santuario de pesca maravilloso.
Qué
donde
bueno.
Los ingleses se pirran por venir, porque claro, cuando el Manchester están a 2 grados y en lluvia, en Orellana hace 18 y se puede ir en mangas de camisa. Y eso te prometo que no tienes. Se puede practicar esquí acuático también en algunas zonas con cable. Me parece muy, muy interesante y eso. Y luego al lado de ciudades grandes como Mérida, que con todos mis respetos, en verano es que hace calor, pero mucho calor.
Mucho calor, sí.
Pues tenemos el embalse de Proserpina, que tiene unas zonas de baño fantásticas, y lo mismo sucede con la playa de Medellín o el pantano de Puerto La Peña. Y luego en el norte de Extremadura, en la Sierra de Gata, todas estas gargantas que tiene Cáceres, La Vera, que son perfectas pues para lo que decíamos antes. Bañador, parada, salidita, toallita,
bocata.
Bañito, bocata, uno se baja la temperatura, regulamos nuestro termostato y volvemos a la vida cotidiana, que es muy divertida y estupenda. Y es que en eso de verdad yo creo que Extremadura tiene una política turística muy interesante y yo creo que se va a desarrollar mucho, sobre todo en meses fuera de temporada alta, porque es que en septiembre en Extremadura te puedes bañar perfectamente. En cualquiera de estos sitios.
Bueno, y en Andalucía tenemos, por ejemplo, el embalse de Iznájar en Córdoba, que es el más grande de esta comunidad y el tercero de España.
Bueno, lo de Iznájar es que uno va por ese mar de olivos a 40 grados en el mes de julio, que parece vuelta ciclista, sí, momento ese, sí, vuelta, sí, ciclista,
exactamente,
que lo estás dando todo y ves el pantano y es que es una maravilla. Y en la zona de Iznájar, aparte de que el paisaje desde el otro, digamos, desde la parte sur, ves el pueblo que parece un Picacho, un brochazo blanco sobre ese esas montañas, y es espectacular y es un buen sitio donde también hay escuela de vela y muchas actividades.
Bueno, hablando de actividades, además de darte un chapuzón en su embalse, todo aquel que quiera puede disfrutar estos días de una ruta poética estupenda. Fíjate, nos lo cuenta Toñi Gómez, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Iznájar.
Programamos un montón de actividades y entre ellas esta de leer versos a pie de calle, una acción poética que se subtitula Tras los poemas perdidos, ruta literaria. De manera que el viajante, el turista, el visitante que viniera a Iznájar tuviera un aliciente cultural y llenamos las plazas, las calles de música, de poesía y entre ellos pues todos los eventos que tenían que ver con el Día del Libro y con la poesía.
Fíjate, fragmentos de casi 50 poetas españoles e hispanoamericanos repartidos por cabinas de teléfono, marquesinas de autobuses, ventanas, rejas, lugares emblemáticos. Pues muy bonita esta ruta poética en Iznájar. Y vamos a terminar nuestro recorrido en el lago más grande de España, que se encuentra en Zamora, y su belleza es tal que impresionó al mismísimo Miguel de Unamuno.
Ay, Valverde de Lucena, de lago de Sanabria, no hay leyenda que de cabria de sacarte al humo de Nam. Se queja en vano tu bronce en las noches de San Juan. Tus hornos dieron su pan, la historia está en su voz.
Bueno, paisajes que inspiraron a don Miguel de Unamuno en su obra San Manuel Bueno Mártir, pero vamos, con o sin literatura, Pedro, el lago de Sanabria es una maravilla.
Es que Zamora es una provincia de la que yo le tengo muchísimo cariño y es un sitio único. Tanto en ese lado como en la frontera con Portugal hay un desarrollo turístico que, dado los rigores del invierno, no es muy amplia la temporada, pero tiene actividades interesantísimas. Lo primero es el entorno, es que es única. Todos los pueblos de alrededor, desde la Puebla, con el castillo arriba, que está como a 8 o 9 kilómetros del lago, la excursión hasta el lago, poder disfrutar del lago en verano, bañarse en el lago, y luego un ejemplo de lo que yo creo que demuestra muy bien cómo la tecnología, siendo sostenible, puede aprovechar a ayudar al desarrollo turístico.
Porque además en el lago de Sanabria podemos hacer ecoturismo a bordo del primer catamarán eólico solar del mundo. ¿Esto cómo es, Pedro?
Pues mira, esto es una acción interesantísima que una empresa que se llama Europarques ya hace años desarrolló un barquito que se podía mover por el lago. Y aprovechando los conocimientos de gente muy lista que la hay en el mundo, descubrieron que se arriesgaron a hacer un barco solar cuya impulsión se debe siempre a placas solares y a baterías. Y con ese barco se puede, que tuvo además también un inicio científico, se ha convertido en una acción turística en que pueden ir casi 20, 30 personas, yo creo, no sé, y pueden recorrer todo el lago sin contaminar, sin ruido, en silencio y conociendo no solo lo que sucede en la superficie del lago, sino lo que sucede en la profundidad gracias a unas cámaras y unos sistemas de gente muy lista que hay y que además demuestra cómo la tecnología y el uso del agua puede estar muy unida.
Sí, desde luego. Queríamos hablar hoy con David Salvador, que es coordinador de este fantástico crucero, pero tenía un compromiso familiar, pero nos ha contado cómo hace un barco impulsado precisamente por energía solar.
Bueno, pues un barco muy especial, el primero certificado en la Marina Mercante Española, con energía eólico-solar, con 20 paneles solares, con 4 generadores eólicos y producción en directo, lógicamente también con la posibilidad de conectar a tierra y cargar acumuladores.
Muy interesante.
No,
y un barco con nivel cero de emisiones sonoras, nivel cero de residuos, nivel cero de emisiones de gases contaminantes.
Y donde se aprenden cosas curiosísimas, porque el lago de Sanabria es el típico lago de que presumían de que es tan profundo que no se sabe cuántos metros tiene de profundidad. Mm. Evidentemente eso es mentira. Pero gracias a los trabajos de David y de todo ese equipo, se conoce mucho mejor el entorno, el agua, los problemas que tiene, y eso está ayudando a desarrollar muchísimo la zona.
Bueno, pues es un ejemplo perfecto, como nos cuenta precisamente David, de que la tecnología y el medio ambiente pueden ir de la mano. Y esa es la prueba, ¿no?, de que un espacio muy natural y muy protegido se puede poner en marcha, pues hay un negocio muy eficiente y sobre todo respetuoso con el medio ambiente.
Bueno, y la prueba está en que este proyecto se está desarrollando con otro barco que tiene David y su empresa en los arribes del Duero, que es otro espacio maravilloso, en el Duero, en la frontera entre España y Portugal, y ahí tiene un crucero perfecto para ver aves, para ver la naturaleza, para ver los arribes del Duero, que tiene unos cañones espectaculares, creo que tienen 60 o 70 metros, que cuando dice el cañón del Colorado, no, esto también impresiona, sobre todo cuando vas en un barquito silencioso, que te da una visión de la naturaleza, ves las buitreras, ves nutrias, ves rapaces, ves una fauna tremenda y ves lo lista que es la naturaleza para evadirse del ser humano.
Y lo que, desde luego, y lo que tenemos que cuidarla, eso está claro, por mucho negocio que emprendamos.
Pues sí, y yo creo que ahí a veces somos poco sensibles. Yo recuerdo hablando con David hace muchos años cómo este proyecto, yo creo que el barco le seguía teniendo matriculado en la parte portuguesa porque era más fácil tenerlo matriculado en Miranda de Douro y tener la base en la parte portuguesa que en la base española. Y de verdad, me parece una experiencia fantástica, tanto para los expertos como para las familias.
Bueno, pues desde luego ese es el futuro, porque de momento el presente no pinta igual de bien si nos fijamos en lo que está pasando en el Mar Menor. Es un drama ecológico que estamos siguiendo muy de cerca todos estos días en la Laguna Salada. Son 5 toneladas de peces muertos ya en el Mar Menor. Ángel Pérez Ruzafa es catedrático de Ecología en la Universidad de Murcia. Lo tenemos al teléfono. Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esta es una tragedia anunciada, avisada, denunciada, porque hace ya 3 años la manga del Mar Menor vivió también esa trágica muerte de toneladas de sus peces por falta de oxígeno y está volviendo a pasar. Ángel, aquí no ha ocurrido una catástrofe natural, aquí hemos tenido un desastre de la actividad humana, ¿no?
Exactamente, y además está anunciado desde los años 90 del siglo pasado, que es cuando nosotros detectamos que estaba empezando a entrar muchos nutrientes y agua dulce por la rambla del Albujón entonces, y que se manifestaba en las proliferaciones de medusas que empezó a haber en aquella época.
Ya, Ángel, porque cuando hay una agricultura intensiva que hace un uso excesivo de fertilizantes cerca de una laguna o un río, ¿qué puede pasar? Porque esa es realmente, esa es la raíz del problema, ¿no?
Claro, la raíz del problema es esa, pero en el Mar Menor se han ido solapando unos usos a otros y en los años 80 la eutrofización era por la actividad urbana y empezando el boom turístico, luego se dragó el estacio y así sucesivamente, ¿no? Con lo cual cada impacto se ha venido a sumar a los anteriores. La verdad es que como casi todas las lagunas del mundo tienen actividad agrícola y humana en su cuenca vertiente, casi todas son eutróficas y tienen crisis distróficas y esto es muy común en las lagunas del Mediterráneo. Yeah. Pero el Mar Menor era muy singular porque al ser una tierra de secano y sobre todo porque el freático estaba muy bajo, pues no se veía afectado por todo esto. En los años 80, que empezaban las regeneraciones de playas y el máximo de presión urbanística, pues se consiguió resolver la eutrofización antrópica urbana con un sistema de alcantarillado y un sistema de depuración. Y eso es resolver el problema y el agua te la puedes incluso beber. Pues ahora con el desarrollo agrícola, el cambio de régimen de la agricultura de secano a la de regadío que hubo en los años 90, pues hay que buscarle soluciones, hay que ponerle ciertos límites y regulaciones a la actividad agrícola, pero para hacerla compatible con la integridad ecológica del Mar Menor y con los otros usos, es necesaria una infraestructura que regule el agua, que pueda controlar el uso del agua.
¿Y qué medidas urgentes se deberían tomar? Porque la primera que llega por parte del Gobierno de Murcia ha sido prohibir el uso de abono químico en la zona 1 del Mar Menor. No sé si esto es suficiente.
No, para nada es suficiente y no resolverá el problema. Mira, todas las medidas que son regulatorias de usos se pueden mantener, vienen bien, pero no resuelven el problema. Y lo hemos comprobado con el COVID. Tú puedes poner inmediatamente restricciones a la actividad, a reunirse, a cerrar comercios y cerrar la actividad económica, pero esto es insostenible en el tiempo. La única forma de resolverlo de forma estable es teniendo hospitales, teniendo más UCIs y teniendo una vacuna que te permita inmunizar a la gente. Bueno, pues en el caso de la agricultura es lo mismo. Hay que poner restricciones, hay que poner límites al uso, porque cualquier cosa que trata de desarrollarse más de la cuenta, pues termina siendo un cáncer, y eso hay que ponerle control, hay que regular qué tipo de abonos, cómo hay que poner setos, hay que tener zonas húmedas y zonas verdes naturales y artificiales que puedan retardar el flujo de nutrientes y agua, pero sin una infraestructura que te permita bajar el freático, que debería ser lo más urgente. Y a continuación ese agua que se extrae, poder quitarle las salmueras para poder reutilizarla, a las salmueras quitarle los nitratos para poder evacuarlas, y un sistema de conducción para que todo se esté en red y pueda ser controlado, pues mientras no se haga eso jamás se resolverá el problema del Mar Menor y se convertirá en una laguna costera más de las muchas que hay en Europa.
Ya, bueno, ahora estamos a vuelta sobre cuál debería ser la actuación del Gobierno central, del Gobierno regional, para aportar ayuda a esta situación tan dramática. Lo que está claro es que para salir de esta situación hace falta la coordinación y el trabajo de ambas administraciones, pero es una pena porque no solamente se está perdiendo un ecosistema único, sino que todo esto está perjudicando gravemente al sector turístico, la hostelería, a la restauración, y ya vamos tarde con las soluciones. Por cierto, la plataforma ILP Mar Menor ha organizado una cadena humana para guardar luto por la Laguna Salada. Este abrazo humano rodeando la laguna está previsto que comience a partir de la una y que se extienda a lo largo de sus 73 kilómetros. Ángel Pérez, pues gracias por estar con nosotros en fin de semana aquí en COPE, muy amable.
Gracias a vosotros, y a ver si conseguimos que eso, que se sienten las administraciones a diseñar el plan de recuperación.
Exacto.
Y que no jueguen a la política, sino que se dediquen a hacer gestión.
Exactamente. Gracias, Ángel. Gracias.
A vosotros.
Bueno, es que son imágenes terribles, ¿no? Un paraje ahora sin fauna y un futuro que ya veremos, porque podría quedarse incluso sin su atractivo turístico, como no hagamos algo. Una pena.
Es que realmente hay más casos en el mundo que han desaparecido espacios como este.
Claro.
Estoy pensando en el lago Baikal, que hace no tanto era un espacio húmedo y ha desaparecido. Y la pena que yo creo que hay es está a tiempo y es un tema de gestión, porque conocimientos tecnológicos hay y se puede hacer si se toman medidas, pero no sin pelearse entre papá y mamá, que es lo que sucede en este caso.
Gestionar, que es lo que interesa. Querido Pedro Madera, ha sido muy divertido compartir todos estos viajes contigo en fin de semana, porque la próxima semana seguiremos viajando juntos, pero ya en la noche, del viernes al sábado de madrugada, ya, aquí en COPE.
Ya sabes que yo siempre llevo la muda en el coche y el pijama en casa. Eso me permite solucionar casi todo.
Bueno, pues que tengas buena semanita.
Pues lo voy a tener seguramente.
Bueno, imagínate, 128.000 kilómetros recorridos en 5 años de viajes por Europa, pero haciendo tatuajes, ¿eh? No está mal.
Pues eso es un taller móvil.
Completamente. Claro, enseguida, de hecho, vamos a conocer a una pareja de Ourense que son precisamente tatuadores nómadas. ¿Qué te parece?
Pues que nunca es tarde para que yo me haga un tatuaje.
Venga, Pedro, pues anímate. Gracias.
Fin de semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés, con un 10% de regalo en todas las compras que realices hoy en electrónica para gastar en moda, deportes, hogar. Consulta condiciones. Recuerda, hoy y solo hoy, un 10% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El equipo ya está viejo, necesitamos renovarlo.
No te preocupes, tengo localizadas en El Corte Inglés las mejores mochilas escolares.
¿Para ti, para mí y para la peque?
Afirmativo, desde 14,95 euros.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
Es el momento Huesca. Sumérgete en sus paisajes, disfruta con sus gentes, saborea su gastronomía, descubre todos sus tesoros. Ahora, visitar la provincia de Huesca tiene descuento, hasta un 40%. Consíguelo reservando tu viaje en eselmomentohuesca.com, una iniciativa de Diputación Provincial de Huesca.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Pa' comerte toda todita si estás tú.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Ese tatu, ay, hace que la nota nunca se bye. No hace falta nada si estás tú. Yeah.
Yo no sé ni qué hacer.
Y digo yo, ¿a quién no le apetecería cambiar de oficina cada día? Trabajar un día aquí y otro allí. Una semana, por ejemplo, en Alemania, un mes en Holanda, ¿eh? Hacer el trabajo que te gusta, pero ir cambiando de escenario, que suena de maravilla. Es que eso sería un lujo, Vitoria.
Totalmente, desde luego. Por eso nos ha llamado mucho la atención la historia de los gallegos Ancho Varela y su mujer, Lúa Carballo, que desde hace 5 años recorren Europa tatuando. De hecho, ahora están a punto de irse a Alemania.
Bueno, pues antes de que emprendan ese viaje, vamos a conocer un poquito a estos tatuadores nómadas. Con nosotros está Ancho Varela. Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, me flipa mucho vuestra historia porque lleváis 5 años recorriendo Europa con tu máquina de tatuar, ¿no? Y a eso os dedicáis, tu mujer y tú.
Pues sí, que no nos quedó más remedio que salir a vivir en la carretera y a estar tatuando de aquí para allá.
¿Por qué? ¿Cómo surgió esto? ¿No había clientes en Ourense?
No había suficientes, digamos, sencillamente.
Ya.
Nosotros acabamos de acabar la carrera justo hace 5 años, si no me equivoco, y bueno, en Ourense no intentamos instalarnos de nuevo en nuestra ciudad, porque nosotros estudiamos en Santiago.
Ajá.
Y claro, a ver, los comienzos siempre son duros, no tatúas bien, y a mayores, pues aquí estilísticamente igual no era tan atractivo en ese momento. Y además la gente, claro, no tiene tanto dinero como en el norte de Europa.
Ya. Bueno, te encuentras sin trabajo y piensas que igual fuera te puede ir mejor, aunque claro, a priori no es fácil emprender una aventura así, ¿no?
No, está claro, pero bueno, que es que ya es lo de siempre en Galicia. Siempre la juventud nos tenemos que ir fuera a buscarnos la vida desde hace décadas o incluso siglos si nos ponemos. Y nosotros no fuimos la excepción, creo.
Ya. Vamos, que en tu caso no fue unir dos pasiones, el arte de tatuar y viajar por el mundo, ¿no?
Claro, a ver, yo viajar siempre quise viajar, pero quizás preferiría viajar de ocio que estar tatuando.
Claro.
Que me encanta, ¿eh? No lo cambiaría por nada en el mundo, pero...
Viajar de otra manera, de turista.
Claro. Claro, claro, es que a veces la gente te habla como con un poco de envidia, bien, pero te habla con un poco de envidia. Pero claro, es que no saben luego la realidad, que yeah, es las horas que te metes trabajando, los kilómetros, la carretera, llegar a casa a las 11 de la noche y tener que dibujar para el día siguiente. Claro, eso es complicado, pero bueno, yo no lo cambiaría. Vale.
128.000 kilómetros recorridos en 5 años de viajes por Europa. Ancho, ¿y cuántos tatuajes aproximadamente llevarás la cuenta?
Que va, imposible. Creo que perdí la cuenta a los 30 y algo. La perdí rápido, ¿eh? Sí, sí.
Oye, ¿y ha sido fácil crear, digamos, una red de contactos para ir tatuando en tus viajes? Porque, no sé, si llegas al país, tatúas en distintos estudios, ¿cómo es?
Bueno, yo la primera vez que viajé fue a Francia, a Suiza, ¿sí? Y allí hice algunos contactos que me permitieron luego volver en un segundo viaje a Suiza otra vez y a Alemania. Y claro, bueno, la primera vez... es un poco complicado porque llegas a una ciudad, no conoces a la gente. En mi caso, ahora mismo voy a cualquier ciudad en Alemania y estoy lleno y tatúo muchísimo. De aquellas igual iba a Berlín o a Hamburgo, hacía dos tatuajes y ahí me quedaba yo solo en la ciudad.
Claro.
Claro, la gente se va para su casa y tú te quedas solo en Hamburgo a 5 de diciembre del 2017 en invierno y,
qué duro.
Y te quedas tú solo. Claro, pero bueno, poco a poco vas creando tu red, tus amigos, y bueno, yo creo que me siento afortunado porque creo que tengo muchos amigos ahora mismo y casi siempre a cada ciudad que voy la conozco, tengo amigos y me siento tan cómodo como quien se va de Ourense a Vigo, vamos, en un fin de semana.
Fíjate cómo ha cambiado tu vida en 5 años, ¿eh?
Sí, sí, impensable, si me lo preguntas.
De verdad. Desde luego. Oye, ¿dónde tienes más clientes? ¿Alemania, Suiza, Francia? ¿Dónde?
Sin duda, Alemania.
¿Ah, sí?
Sí, Alemania, sí. Colonia, Hamburgo, sobre todo, me parece.
¿Por qué crees que tus tatuajes tienen más tirón fuera que dentro?
A ver, aquí no haya cultura, que la hay. Sencillamente, del tatuaje me refiero. Sencillamente, en Alemania hay más cultura del tatu. Y sobre todo, la gente joven tiene más dinero. Entonces, claro, si tú tienes que escoger entre, pues por ejemplo, un fin de semana irte a tomar algo con los amigos o hacerte un tatuaje, probablemente te escojas, pues ya que trabajaste toda la semana, en irte a tomar algo con los amigos. En Alemania no tienen que decidir entre una cosa y la otra. Normalmente se pueden permitir las dos.
Las dos. ¿Y varía mucho el tipo de tatuajes de un país a otro?
Yo he notado, si me preguntas, incluso no lo noté hasta este año, que ahora solo tatúo exactamente lo que yo hago y lo que yo quiero. La gente viene a mí exactamente por el estilo que yo hago. Antes sí que podía variar, incluso las temáticas, notaba que variaba mucho dependiendo de, por ejemplo, si iba a Suiza, que quizás había, por ejemplo, muchos grafiteros que querían trenes y cosas así. Igual me iba a Hamburgo, que es una ciudad que es un poco más tradicional con el tatuaje, y tatuaba un poco más a mi estilo, pero un poco más el tatuaje tradicional de temáticas clásicas del tatu. Sí que a veces nota la diferencia. Últimamente ya no tanto.
Oye, ¿cómo definirías tu estilo? Porque creo que habéis estudiado historia del arte y no hay duda de que tenéis el ojo bien entrenado, pero ¿de qué estilo estamos hablando, Ancho?
Bueno, la verdad es que no tengo ni idea. Porque hay muchos nombres para, bueno, estas tendencias nuevas, aunque creo que ya no tan nuevas, en tatuajes desde hace pues igual 5, 6, 7 años. Algunos lo llaman ignorant style, o sea, estilo ignorante, aunque creo que no es mi caso, porque es un poco más un estilo así que tira un poco hacia lo feo, es un poco raro decirlo, pero hacia lo feo y sencillo. Yo creo que primero cojo referencias de lo que conozco del arte por haber estudiado, y también del arte gallega, por ejemplo, con Seoane, Masido, Castelao, que son artistas que me gustan mucho, así como del tatuaje tradicional. Y luego cojo mis temáticas, lo meto ahí, pues imagínate, lo meto en una coctelera, lo mezclo todo y van saliendo cosas.
Qué bueno. Bueno, en este negocio familiar entiendo que se mezcla la calidad del tatuador, en este caso que eres tú, y también la capacidad creativa de Lua, de tu mujer, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. De hecho, para mí sería imposible hacerlo yo solo. Tanto en cuanto a la cantidad de trabajo como a la calidad que intentamos dar.
Ya.
Lua estudió historia del arte, es muy muy creativa y ya, por ejemplo, en cuanto a la logística, pues somos los dos unas bestias y afortunadamente trabajamos juntos, porque si no sería imposible. A tema de emails, mensajes, sobre todo cuando estás en la carretera, es muy complicado.
Claro.
Entre dos es más fácil. Y luego ella también hace foto, graba los vídeos, intentamos llevar las redes sociales al día, porque claro, eso, el contenido, la publicidad que te des es lo que te va a dar la visibilidad.
Claro,
y
claro.
Esa visibilidad te va a dar el trabajo, claro.
Exactamente, ahí tienes muchos clientes. Desde luego, qué mérito tenéis los dos, ¿eh? Qué maravilla.
Totalmente, y además, aparte de todo el trabajo que hacéis, que estás comentando, además colaboráis con otras marcas y otros artistas. De hecho, una de las más importantes tiene relación con el Museo Bauhaus Alemán, ¿verdad? Que en su tienda, puede, vamos, la gente puede comprar productos vuestros.
Qué bueno.
Sí, de hecho pasamos, hace un mes estuvimos en Alemania, en el último viaje, y pudimos pasar por Dessau, que es donde está, bueno, uno de los museos de la Bauhaus, el más mítico, yo creo, la escuela que todos conocemos por las fotos, está allí en Dessau, y bueno, paramos allí a ver si era verdad que tenían los productos.
Sí, ¿no?
Y bueno, claro, entramos y dijimos, vaya, que no están, pero sí que estaban. Me giré ahí una esquina, ahí estaban las sudaderas, las láminas, y la verdad es que es flipante, pero bueno, muy contentos, la verdad.
¡Qué bueno!
Cuando nos llegó el email de la Bauhaus que querían vender nuestro material allí, la verdad es que flipamos y encantados.
¡Qué gusto!
Es otro nivel.
Oye, ¿y tenéis tienda de ropa online entonces?
Sí, es que a partir de con lo del COVID y tal, que claro, tuvimos que parar los viajes, porque entre las restricciones de aquí y las restricciones de allá, pues se hizo todo muy complicado. Pues como que tuvimos tiempo para replantearnos un poco la estrategia, para claro, como tampoco sabíamos cuánto iba a durar, pues para intentar sobrevivir, más allá de con los ahorros.
Claro.
Y entonces pues empezamos a sacar más láminas, pusimos las pilas con el tema de la ropa, porque no queríamos sacar solo cosas así decorativas, por así decirlo, al tuntún. Nos pusimos un poco las pilas para profesionalizarnos y sí, ahora tenemos una tienda online que es prudentatu.com, que es donde pues subimos todo lo que vamos haciendo, láminas, ropa, bufandas.
Qué bueno.
De todo, vamos.
Ancho, y a pesar de todo lo que habéis conseguido, veo que no os acomodáis, aunque pasáis largas temporadas en Orense, Prudentatu mantiene su funcionamiento itinerante.
Sí, claro, es que como cuando empezamos, ahora mismo igual, no queda otro remedio. Es lo que nos sale bien, nos gusta hacerlo. Uh-huh. A veces es agotador, después de igual un mes y medio viajando, pues ya estás que te quieres volver para tu casa, pero es que económicamente nos sale muy bien y bueno, somos así un poco bestias, digamos, uh-huh, de pasar de 0 a 100, de estar en Ourense más o menos tranquilos, a ir a Alemania y hacer 6-7 tatuajes al día durante un mes, pues es nuestra personalidad.
Bueno, es que es una barbaridad, es que ves las cifras, 128.000 kilómetros, 5 años de viajes por Europa, todo el tiempo tatuando, es que es una maravilla.
Pues sí, y encima acabéis de publicar un fanzine, ¿no?, en el que vais contando vuestra historia con mucho arte.
Sí, de hecho, bueno, el fanzine tiene pues textos escritos por mí, anécdotas varias y de los comienzos. Es el primer número, así que había que introducir todo un poco. Uh-huh. Y luego hay fotos de Lua y dibujos míos también. Y bueno, de hecho el fanzine se llama 128.000 kilómetros, que es, en realidad es el kilometraje que tiene nuestro coche ahora mismo, que lo compramos y empezamos a viajar.
Qué bueno.
Pero que en realidad son más kilómetros, porque no están incluidos los kilómetros que hice en autobús, los que hice en tren y los que hice en avión. O sea, en realidad son muchos más.
Bueno, pues qué interesante. Ahora que os conocemos, pues seguiremos muy cerca vuestros pasos. Sancho Valera, gracias por estar con nosotros en fin de semana en COPE. Oye, y que siga viento en popa el negocio.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por el interés y sí, que esperemos que todo vaya bien, que el COVID acabe pronto y que todos los creativos, tanto de la música como del tatu como del arte, pues vayamos para adelante.
Pues sí, seguiremos muy pendientes de Prudentatu. Gracias, Sancho, un beso.
Adiós, Sancho, gracias.
Hasta luego, gracias.
Ya ves la gente cómo se busca la vida y se reinventa, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, es la 1:15. Atendemos ahora otro asunto. ¿Es posible hackeo de la voz? Hablamos ahora de posibles nuevas amenazas en Internet. Hoy en fin de semana vamos a hablar de una nueva amenaza en Internet que desde luego puede ocasionarnos más de un problema. Puede que hayas visto esas películas de Misión Imposible en las que Tom Cruise se pone la máscara de alguien para fingir que es otra persona y además con un aparato logra simular su voz, pero vamos, a la perfección. En este caso son películas, pero parece que esta capacidad de hackeo es más real de lo que pensamos. Miguel Soria, buenos días.
Muy buenos días, Rosa.
Explícanos esto.
Bueno, a ver, a día de hoy, por fortuna, no hay programas que yo sepa que sean capaces de recrear con absoluta perfección la voz de alguien. Aunque sí es verdad que los hay muy avanzados en esa dirección.
Bueno, gracias a Dios que de momento nada. Pero claro, si hablamos de clonación de voz, gracias a programas informáticos, es inevitable preguntar a Estela Luna de María, experta en Big Data y CEO de Pentaquar Consulting. Estela, buenos días.
Buenos días, Rosa. Buenos días, Miguel.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. ¿Esto qué es lo que es? ¿Es posible el hackeo de la voz, Estela?
Todo es posible con las nuevas técnicas de inteligencia artificial y de machine learning. Lo único es que está en un estado todavía de desarrollo. O sea, la gente tiene que estar tranquila y segura de que no vas a hablar 5 minutos con alguien, van a hacer una grabación de tu voz y de repente un tercero va a recibir un mensaje diciendo una cosa todavía completamente distinta. Pero vamos, la cuestión está en que habréis oído probablemente hablar en los últimos tiempos de lo que es el deepfake, que es la composición de los términos deep learning y fake, que es el deep learning, es el aprendizaje profundo, que es una rama más avanzada del machine learning y de la inteligencia artificial, y fake, que en inglés es falso. Entonces ha habido deepfakes de caras de personas que nunca existieron y que es la composición de una nariz y de unos ojos de alguien y lo juntan todo y crean un rostro de alguien que en realidad no existe. O hemos oído deepfakes de imágenes por satélite que en realidad no existieron y te dice, bueno, pues usted se le está quemando la casa y te pasan una foto y esa foto es falsa. O también, pues como estamos hablando ahora, de a partir de una grabación, pero se necesita mucho tiempo y se necesitan condiciones muy avanzadas, poder generar una lectura de texto con esa misma voz.
Yeah.
O sea, hasta ahora lo que se llega es que se puede clonar una voz para que lea un texto por ti.
¡Qué barbaridad!
Entonces los resultados son sorprendentes y bueno, se pueden copiar mi voz.
¿Pero para qué se puede hacer esto? De momento no sé, espero que no haya casos recientes que nos alerten de esta posibilidad.
Bueno, esto se hace para agilizar el trabajo de los creadores de vídeo, de los podcasts y de gente que hace locuciones. O imagínate que un día no puedes ir al programa, entonces Rosa, de poner un minutillo ahí con tu voz.
¡Ay!
En teoría se hace con eso, pero claro, esto también se puede hacer con otros fines. Por ejemplo, graban tu voz y luego le envían la voz a un tercero, al señor de la compañía de seguros, y le dicen, pues me ha llamado esta persona y me dice que dice esto en su nombre. Pues, entonces, claro, es complicado, ¿no? Porque al final es un dato biométrico muy, muy sensible, la voz, el rostro y tal, y toda esta clonación pues es muy delicada.
Hombre,
de todas maneras, como
mal usada, sí, desde luego.
Es que hemos visto programas como Loquendo, que tú lo conoces, cogen la voz de actores de doblaje como Abel Folk, que es la voz de Pierce Brosnan en español, 007, y reproducen voces informáticas sin necesidad de que un locutor real las haga. ¿Esto cómo está ahora mismo de avanzado?
Pues está bastante avanzado, sí. Esto se hace con consentimiento y está bastante avanzado. Y todos hemos recibido también estas llamadas de una persona que parece casi real, pero que no lo es. Eso probablemente también se ha hecho con alguna de estas técnicas. Entonces, esto está avanzado. Lo que pasa es que para que se haga bien requiere, como por detrás lleva un algoritmo de machine learning y un sistema de inteligencia artificial, requiere que el sistema aprenda. Y para que aprenda tiene que tener muchas horas de la grabación, por eso con un actor pues hasta cierto punto es posible, tiene que tener muchas horas de grabación y que el sistema esté un tiempo largo aprendiendo. O sea, no es factible, por lo menos a día de hoy, que alguien te llame por teléfono, hable un minuto contigo, graben tu voz y luego te clonen.
¿Qué es lo que hacía Misión Imposible?
Bueno, ya, pero es una película.
Claro, por eso, que eso es la ficción, que nadie se asuste.
Bueno, nos deja más tranquilos,
claro,
efectivamente.
Pero ¿podría darse el caso, por ejemplo, con grabaciones que nosotros encontremos por YouTube o Spotify? Grabaciones, eso, que tú digas, pues tengo 5 grabaciones cada una de media hora, con esto me vale para generar una voz.
Yo creo que no, porque para poder clonar la voz tiene que ser sin ruido, una voz limpia, de alta calidad, en un entorno casi casi de estudio de grabación. Entonces en una grabación de YouTube o de Spotify pues no
tiene calidad de sonido, claro.
No tiene calidad suficiente.
Claro, y aunque posiblemente no llegue a entenderlo nunca, Estela, ¿cómo se clona una voz?
Vale, el sistema, ¿qué es lo que hace? Hace un mapa de color de tus tonalidades, de cuando estás hablando, y con eso es capaz de reproducir cada tono de tu timbre, y entonces luego eso lo juntan de la manera que a ellos les viene, les resulta conveniente, para crear palabras y crear frases, etcétera. Entonces es una cosa hasta cierto punto sofisticada y compleja.
Desde luego.
O sea, que no, por eso no lo puedo hacer cualquiera, no lo puedo hacer cualquiera.
Bueno, aquí yo he hecho en falta algo, y es la emoción. ¿Una máquina puede generar una voz con sentimiento?
O sea, ¿podrías prescindir de un actor de doblaje, por ejemplo?
Yo creo que no, yo creo que no, no puedes prescindir. Al final, eso es lo que siempre nos va a distinguir de las máquinas, ¿no? Que hasta cierto punto nosotros nos podemos emocionar y las máquinas no, pero también se ha comprobado en estos robots que van a las residencias de ancianos en Japón, que no tienen familia, pues mandan un robot y no sé qué, que al final la máquina también es capaz de aprender ciertas respuestas automáticas que simulan una emoción. O sea, pues yo qué sé, te trae un vaso de agua y puedes decir gracias y la máquina te dice de nada o no sé qué. No hay una emoción, pero bueno, son cosas que se van aproximando.
Yeah.
Siempre, o sea, esto nunca es 0 o 100, siempre son cosas en la escala de los grises.
Yeah. Y nos vamos aproximando a esto, porque claro, si yo te pregunto si podrían existir estafas gracias a la clonación completa de la voz de alguien, claro, ahora mismo no, pero el tiempo lo dirá.
Claro, ahora mismo no, porque como hemos dicho, hace falta mucha grabación y la tecnología todavía no está desarrollada del todo y tiene que ser una grabación muy limpia y tal, pero bueno, nunca se sabe lo que pasa en el futuro. O sea, ahora mismo no, la gente puede estar tranquila que no le van a llamar, no se van a quedar con su voz. O sea, que todo esto no es un escenario realista ahora mismo.
Y ahora mismo no. Al igual que podría existir la amenaza de la suplantación, ¿la tecnología podría ayudarnos también a protegernos de ella?
Claro, la tecnología siempre nos puede ayudar a protegernos de muchas cosas. Es la razón por la cual tiene su parte buena. Pues claro, nos podría ayudar la tecnología a distinguir si la persona que nos está llamando realmente es quien dice ser. Nos podría ayudar a generar mensajes automáticos nuestros para en rechazar posibles intentos de ciberdelito. O sea, hay muchas maneras en las que la tecnología nos puede ayudar. O sea, que al final no hay que ver una cara de la moneda, sino las dos, ¿no? La tecnología está aquí para ayudarnos.
Desde
también,
luego.
Pues eso, el mundo yo creo que, bueno, no sé si es más seguro, pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer ahora, no se pueden hacer hace 30 años, ¿no?
O sea, exactamente, que, bueno, pero no sabría yo qué decirte, porque fíjate, si hablamos de estafas, Estela, aquí estamos muy mal, ¿eh? Esta semana leía yo que 9 de cada 10 usuarios no saben crear una contraseña segura. Y es que posiblemente yo sea una de esas.
Si has puesto tu fecha de cumpleaños, te aseguro que no es nada segura. Y es la más habitual, ¿verdad, Estela? O una de las más habituales.
Sí, tu fecha de cumpleaños, una cosa que te recuerda algo personal, la dirección de tu casa, yo qué sé.
Madre mía, o sea, todo eso no son contraseñas seguras, ¿no? Todo eso para nada.
No, pero de verdad que la fecha del año de nacimiento es de las más habituales, o la típica de 1234 o ASDF. Son clásicos.
Son clásicos, sí. Al final las contraseñas tienen que tener mayúsculas, minúsculas, caracteres alfanuméricos, son una cosa, y como decimos siempre, cambiarlas con frecuencia.
Claro, pero a ver,
las contraseñas hay que cambiarlas con frecuencia.
Si tú pones una cosa rarísima de esas escritas y te tienes que acordar de eso, lo tienes que tener en algún sitio apuntado, porque no te vas a acordar. Y si la tienes apuntada en el móvil, ahí está la trampa. Es decir, yo todo lo que tengo en el móvil no me fío nada, si te digo la verdad.
Bueno, pero hay gestores de contraseñas, hay que te las van cambiando y te dicen la contraseña, hay apps que te ayudan con eso, o sea que no tienes por qué ni apuntarlo, ni memorizarlo, ni nada por el estilo.
Bueno, primero hay que saber crearlas y luego gestionarlas, que no es cosa fácil, ¿eh?
Sí, ni más ni menos.
Es que yo creo que muchas veces nosotros mismos ponemos en riesgo nuestra seguridad porque no caemos en estas cosas.
Bueno, al final es como decimos siempre, hay prácticas muy básicas que te evitan el 80% de los problemas. La gestión de las contraseñas, cuidado con los wifis donde te conectas, tener un correcto uso de tus dispositivos, tener actualizadas las apps, leerte, aunque sea pesado, leerte las condiciones de uso y aceptar cosas que están bien, pero cosas que no están bien. Por ejemplo, yo qué sé, la app de tu banco no necesita geolocalizarte, o el escáner que te has comprado para hacer un escáner con el teléfono no necesita acceder a tu agenda de contactos. Entonces, simplemente con cosas así muy básicas de privacidad y de seguridad, el 90% de los problemas se resuelven. Sí,
no, o sea, no abrir correos de gente que no conozcas con direcciones que dices, este dominio es muy raro. O sea, Ministerio del Interior con H, dices, hombre, dudo mucho de que pongan con H. O sea, hay cosas que dices, a ver, este correo evidentemente no es ni del banco, ni del ministerio, ni de...
Pero hay cosas que no son tan evidentes.
O pone Pedro Sánchez y dices, vamos a ver.
Hay cosas que no son tan evidentes y te la cuelan al final, ¿eh?
A veces sí.
Claro. Bueno, hay que prestar un poquito más de atención a todas estas cosas. Querida, gracias por estar tú siempre ahí para aconsejarnos, ¿eh, Estela?
Bueno, gracias a vosotros, un placer.
Como siempre, gracias. Siempre es muy interesante charlar con nuestra experta en Big Data y CEO de Pentagual Consulting, Estela Luna de María. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Rosa. Feliz verano. Adiós.
Bueno, Atapuerca, el cine y Funambulista nos esperan en la siguiente hora aquí en Fin de Semana. Ahora, noticias.
Fin de Semana.
Cristina López-Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que...
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8, comprando dos el tercero te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Patrocinador principal Ibercaja.
En Carrefour y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 29 de agosto tienes el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Villar, curación mínima 24 meses, a solo 85 euros. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés con un 10% de regalo en todas las compras que realices hoy en electrónica para gastar en moda, deportes, hogar... Consulta condiciones. Recuerda, hoy y solo hoy, un 10% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.